Bueno, y en Herrera en Cope Elche volvemos a tener a nuestros amigos del Hospital del Miralopó, que los echábamos mucho de menos, así que ya van a estar de nuevo con nosotros en esta nueva temporada. Y hoy vamos a hablar, coincidiendo la semana pasada, que era bueno, el Día Mundial del Corazón, vamos a seguir hablando de ese bien tan preciado nuestro, como es el corazón, que como decíamos, es el motor de nuestra vida y tenemos que cuidarlo mejor de lo que lo cuidamos. Muchas veces pasa desapercibido, ¿vale? Pero hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Para ello tenemos a Mari Carmen Juan, que es la enfermera de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital del Miralopó, y a Patricio Pérez, que es el cardiólogo también del Hospital del Miralopó. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos a Herrera en Cope Elche. ¿Cómo estáis?
Muy bien,
muchas gracias.
Oye, encantado de teneros aquí. Es verdad que el corazón es nuestro motor, ¿verdad?
Efectivamente, el corazón es el encargado de distribuir la sangre, que es la que lleva todos los nutrientes y el oxígeno y demás a todos los órganos, y de ahí la importancia de cuidarlo, ¿no? Y cuidarlo porque se puede cuidar y porque si uno lo cuida, pues va a vivir más años y va a vivir mejor, ¿no? Y eso hace pues que bueno, uno esté en mejores condiciones de afrontar la vida.
Voy a decir una barbaridad, ¿eh? Pero para eso estáis vosotros, para calmarme a mí también. Con otro, sin otro órgano podríamos vivir, pero sin el corazón no, ¿verdad?
Bueno, todos los órganos, al final, todo es importante, ¿no? Y bueno, nosotros nos centramos en el nuestro y consideramos la importancia, subrayamos la importancia del nuestro. Pero como estamos en estos días también en el estado que estamos en España, pues yo creo que todas las partes son importantes y no hay que rechazar ninguna ni quitar ningún órgano, porque todos son imprescindibles, todos cumplen su labor.
Ah, mira, fíjate, ¿eh? Has estado bien ahí, ¿eh? Muy bien. En este aspecto, lo pregunto a los dos, el paciente, nosotros, ¿le damos la importancia? Esa importancia que tiene el corazón, ¿se la damos nosotros o no?
Muchas veces no pensamos en que vayamos a tener una patología cardíaca si no tenemos una enfermedad de nacimiento o diagnosticada cuando somos pequeños, tenemos una salud normal, ¿no? Claro. Pues no pensamos muchas veces en esas cosas, nos dejamos un poquito llevar pues el ritmo de vida, pues por el estrés laboral, por la alimentación, pues como podamos hacerla mejor o peor y a las horas que podemos, el tabaco, el alcohol, pues hábitos sociales, pues los vamos haciendo esas cosas y no pensamos muchas veces en la repercusión que puede tener.
Hablando de importancia, como estábamos diciendo, el mes de septiembre se puso como el mes del corazón. No sé si era porque venía después del verano, y el verano, como parece que nos deprimimos todos un poco, se puso en el mes de septiembre. Pero ¿es importante que la población se conciencie de cómo cuidar el motor de nuestra vida?
Sí, bueno, yo creo que cada vez la sociedad está viendo la importancia que cuidarse tiene, aunque, por ejemplo, nosotros en nuestros pacientes, los pacientes que han llegado a tener un infarto, detectamos una resistencia al cambio en su vida, en su hábito de vida, por ejemplo, en su alimentación, por ejemplo, resistencia a la hora de dejar de fumar, de hacer ejercicio. Nos cuesta mucho concienciar especialmente a estos pacientes de que cambien eso. Y a muchos grupos sociales o grupos de gente también.
¿Cuáles son las incidencias que hay de patologías cardiovasculares en la población?
Pues la enfermedad cardiovascular afectó en el año 2015, por ejemplo, tenemos datos de que llenó tres campos de fútbol, ¿no? ¡Ostras! Hubo 228.000 personas que tuvieron algún tipo de enfermedad cardiovascular, entendiendo por enfermedad cardiovascular infarto o un ictus, o sea, ambas patologías están incluidas aquí, ¿no? Podíamos llenar el Bernabéu, el Nou Camp y Mestalla de pacientes, fíjate, lamentablemente.
Oye, fíjate, buen ejemplo ese también para que la gente sepa más o menos de lo que estamos hablando. Oye, los síntomas que se producen cuando vemos que, oye, ¿cuáles son esos síntomas?
Pues los síntomas, como por ejemplo el infarto, los síntomas clásicos son dolor o presión de pecho, que habitualmente se irradia al brazo izquierdo, acompañado de sudoración, de ganas de vomitar, de malestar general, ¿vale? Eso es el síntoma, los síntomas clásicos de un infarto. Pero hay que tener en cuenta que hay determinados grupos de población, como por ejemplo diabéticos, los pacientes mayores, ancianos, incluso las mujeres, que tienen otro tipo de síntomas, ¿no? Por ejemplo, una persona mayor, pues a lo mejor solo nota como que le falta el aire, que se ahoga, incluso estando en la cama. Los diabéticos a veces, como se sabe que su sistema nervioso está alterado, pues a veces simplemente se notan que están mal, que están mareados, que están sudando, que les cuesta trabajo respirar. Otra gente se nota problemas a nivel del estómago, la boca del estómago. De hecho, es relativamente frecuente que vengan, ¿no? Yo me notaba, pensaba que se me iba a pasar, que sería una indigestión, y luego realmente es un infarto. Con esto no quiero alarmar a la población, de que cada persona que se note estos síntomas pues sea un infarto, pero sí que hay que hacer caso a determinados aspectos, como por ejemplo una sudoración, un malestar general, una sensación de peligro, ¿no?
Incluso el mareo podría entrar, o sea, si nos encontramos así como una especie de mareos.
Sí, a veces el mareo asociado a algo más, ¿no? El mareo asociado, pues eso, a malestar, a que estoy sudando mucho sin explicación aparente, ¿no? El paciente se queda empapado, literalmente en sudor, se queda frío, se queda pálido, le baja la tensión, le baja el pulso a veces. Entonces, todo ese tipo de síntomas de alarma hacen que tenga que buscar ayuda.
¿Qué podemos hacer para mantener el corazón sano?
Bueno, sobre todo, pues intentar valorar nuestro estilo de vida y modificar aquellos que sean perjudiciales para el corazón. Cuidar nuestro peso, alcanzar un peso adecuado, la alimentación, intentar hacerla pues con los alimentos pues más frescos, frutas, verduras, pescado, pescado azul, sobre todo muy beneficioso para el corazón. Las carnes, preferiblemente las carnes blancas, y hacer una dieta equilibrada con la cantidad de calorías adecuada. Siempre recomendamos hacer 5 comidas diarias y acompañar, bueno, tomar pocos azúcares y pocas grasas, por supuesto. Acompañar esto, este hábito de alimentación es fundamental, acompañarlo a una rutina de ejercicio físico. Se puede empezar por caminar y ir probando pues cómo está nuestra forma física y a partir de ahí pues bueno, mantenerla e ir avanzando. Bicicleta, caminar, nadar son deportes pues muy saludables para el corazón. Los hábitos, como decía antes, del tabaco, abandonarlo por completo, el alcohol, pues moderarlo bastante, más bien no tomar nada, es posible. Y bueno, debemos controlar nuestros niveles de tensión arterial, ver si somos diabéticos, sino hacer unos controles, la analítica de sangre y vigilar nuestro colesterol. Eso pues ya sería cuestión de ir visitando al médico de atención primaria en un principio, pero los hábitos de vida sobre todo es evitar sedentarismo y sobrepeso.
Fíjate, en este aspecto cada vez más hay muchísima más gente andando, por ejemplo, por la ciudad, y lo vemos todos, ¿verdad? Y eso es bueno, eso es porque la gente se ha concienciado en ese tema, ¿verdad?
Yo creo que sí, que cada vez más estamos dándonos cuenta, la población en general, de la importancia del ejercicio y de una alimentación saludable, pero del ejercicio sobre todo.
Alimentación aún está ahí el tema, ¿eh?
Te doy la razón. Casi más el ejercicio.
Por mí, ¿eh? Pues yo intento comer lo menos, pero no hay manera, ¿eh? Eso sí, deporte hago mucho. Bueno, juego al pádel. Tampoco hago mucho tampoco. También la importancia de los controles médicos, como bien decías, Mari Carmen, porque muchas veces, si al principio hablábamos de que un poco el tema del corazón lo dejamos como que no pasa nada, también los controles médicos, que solamente vamos cuando nos pasa algo.
Efectivamente. Cosas yo creo que son importantes. Una es, cualquier persona, independientemente de la edad que tenga, es susceptible de cuidarse, o sea, no quiere, y cualquier persona que incluso no esté enferma. Por otro lado, nosotros hacemos hincapié en que los pacientes a los que recomendamos cosas y hacemos revisiones, oye, que intenten adaptarse a esas recomendaciones, porque de nada sirve hacer revisiones si luego no se cambian las cosas. Pero de forma genérica recomendamos a la población que a partir de los 40 años, pues en el caso de los hombres, se haga una revisión con una analítica, un electro, su tensión arterial, ¿vale? Para ver si tiene algún factor de riesgo. De hecho, hay muchas empresas que periódicamente, anualmente, hacen esta ya revisión de rutina. En las mujeres a partir de los 50 años o antes si son tienen una menopausia precoz. Y luego hay grupos de población que, pues, gente que ha tenido, por ejemplo, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, de un infarto, cuando sus familiares han sido jóvenes o han tenido el colesterol muy alto, que esa población, pues prácticamente desde adolescentes y tal, ya se empiezan a controlar.
Ya la última que os pregunto, me hace mucha gracia esta, ¿eh? Porque yo sé yo os daría esta respuesta. A mí me dicen, oye, ¿cuándo debemos ir al médico? ¿Cuando nos duele algo? Esto no es así, ¿verdad? Bueno, está claro que sí, cuando nos duele algo tenemos que ir, pero tenemos que ir con más asiduidad, ¿verdad?
Efectivamente, si nos escuchan los médicos de cabecera y nuestros propios compañeros, pues probablemente nos tiran a la cabeza, de la oreja, ¿no? Pero bueno, como decía, pues eso, en torno a los 40 años en los hombres y los 50 en las mujeres, o efectivamente cuando uno note algún tipo de síntoma, por ejemplo, pues que a la hora de hacer un esfuerzo se nota que se fatiga, que le falta el aire, que se ahoga en la cama por las noches, incluso, pues, oye, si empieza a roncar, también es un dato de que puede alarmarnos de que, por ejemplo, pues tengamos hipertensión, porque la mayoría de los roncadores, incluso que hacen apneas durante la noche, dejan de respirar durante la noche, pues pueden tener, pues eso es un síntoma que es aconsejable pedir ayuda porque probablemente haya más factores de riesgo por medio que se puedan corregir.
Pero al final me marcaba marcarme el tema de la tensión, pero la tensión la tengo bien. Fíjate.
Bueno, la tensión está bien hasta que deja de estarlo,
¿no? Sí, sí. Pero hace poquito, el
hablamos
viernes,
de prevenir.
Claro, el viernes pasado me tomé la tensión y la baja siempre la tenía un pelín alta, estaba al 9,5 creo que era, o 9,5, 10. Y la otra estaba al 12, o sea, que más o menos estaba dentro de los parámetros. No, apnea tengo una barbaridad, ¿eh? O sea, sí. Mi mujer se asusta mucho, además, fíjate. Pues me quedo sin respirar.
Sí, bueno, hablamos esto de la prevención.
Claro.
Hablamos de la prevención. En la unidad de rehabilitación cardíaca son pacientes que ya han tenido ese problema cardiovascular, pero los hábitos que recomendamos y demás no son solo para ellos, son buenos para todos.
Para todos.
Sobre todo para tratar de evitarlo a la medida de nuestras posibilidades. Hay factores que nos vienen innatos ya, como la edad, el género, en fin, hay cosas que no podemos modificar, pero los hábitos sí. Entonces, se trata de prevenir esa hipertensión que no ha llegado, pues se trata de evitar que llegue o que llegue más tarde.
Estoy muy mal. Así que me voy a poner en manos vuestras, en las mejores manos que podemos ponernos, que son nuestros amigos del Hospital del Vinalopó, como son Mari Carmen Juan, enfermera de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital del Vinalopó, y a Patricio Pérez, cardiólogo del Hospital del Vinalopó. Os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí, espero que lo hayáis pasado bien.
Muy bien.
Que esta vuestra casa para lo que necesitéis. Un beso y un abrazo muy grande.
Muchas gracias.